Norberto Galacho, no sé exactamente cuál es el título porque anoche no se lo pregunté cuando llamé para concertar la nota. Norberto, buen día. Claudia Beltramino y Pedro Caram lo saludan. ¿Cómo está?
Buenos días, Claudia. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por atendernos, porque sabemos que está trabajando.
Sí, sí. En este momento estoy en la actualidad, estoy trabajando en cooperación con la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Sí. Y están trabajando en, puntualmente en qué, Galacho?
En un proyecto de un inyector satelital nacional construido en la Argentina para cargas útiles livianas, satélites de observación de hasta 1000 kilos.
Ah, bien. O sea, es impresionante el desarrollo de tecnología que hay en la Argentina, hasta dónde llegan nuestras investigaciones y lo poco que se divulga todo eso, ¿no?
Es totalmente cierto, sí, porque cuando uno habla de satélites, en general la gente, el público en general, solamente conoce los satélites de comunicaciones. Uh-huh. y sabe que, bueno, se fabricaron ARSAT 1, ARSAT 2 y probablemente ARSAT 3, pero no sabe que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales ya ha lanzado al espacio 4 satélites de observación, 3 de ellos con éxito completo, uno de ellos con un éxito parcial porque en el lanzamiento, que son lanzamientos hechos en países extranjeros, ¿no? Nosotros fabricamos los satélites y o los desarrollamos y los fabricamos y en un país extranjero se coloca en la órbita. Pero para eso sería sí, mucho mejor que conversaras en otro momento con el director general de CONAE, que es el doctor.
Bueno, después vamos a seguir, a lo mejor en uno de estos días vamos a poder pronto hablar con él para seguir con esto, porque la verdad que me parece muy, no solo me parece interesante, me parece muy importante que se pueda divulgar y que podamos darnos cuenta de lo interesante que es esto, de lo mucho que hacemos y de las posibilidades que tienen muchísimos chicos que no se dan cuenta, que a lo mejor con un poquitito de esfuerzo pueden anotarse en una de estas carreras que no son tan complicadas como la de física, que tiene poca prensa. Siempre los están estimulando para que estudien cosas como derecho o medicina y nunca
sí,
física.
Es cierto.
Sí, tenemos que hacer una serie, como hacían los norteamericanos, que convencieron a toda una generación de estudiar medicina haciendo series como las de Ben Casey y el doctor Kilder, y nosotros tendríamos que hacer lo mismo, pero para que estudien física y química los chicos. Galacho, le quiero preguntar a propósito de algo que a nosotros nos preocupa mucho en Río Negro. El viernes pasado hubo una sesión en la legislatura rionegrina en donde por 45 votos contra uno, los rionegrinos legislaron la prohibición de instalar plantas nucleares, en plantas de generación de energía nuclear en Río Negro. Y quería saber, en relación a los combustibles fósiles, ¿qué es lo que va a ocurrir y la relación que hay con este tema?
Bueno, yo creo que realmente prohibir la instalación de centrales nucleares es un error. Argentina tiene en este momento 3 centrales en operación con una integración de industria nacional alta en las 3 y no han tenido ningún inconveniente en sus funcionamientos. Y por otro lado, en el mundo, solamente en las centrales nucleares para generación eléctrica se empezaron a desarrollar por ahí por el año 60 aproximadamente. En la década del 60, Argentina tuvo su primera central nuclear, que es Atucha 1, en el año 74. Es una central comprada a Siemens en Alemania, pero con una participación alta de Argentina. Después una segunda central del año 84 en Embalse, que ahora se está haciendo la extensión de vida útil, y una tercera señal que se compró inicialmente, después se había detenido y se inauguró en 2014, que es Atucha 2. El plan nuclear argentino continuaba con una central del mismo tipo de la que está en Embalse, que es una central con un diseño de origen canadiense, y estas tres centrales y la número 4, que estaría también en Atucha, serían de uranio natural, y habría una cuarta central, que es la que se está discutiendo con China y la que podría ir a engrosar el parque de Río Negro, que es la que han rechazado aparentemente, que es una central de uranio enriquecido con desarrollo chino y también desarrollo argentino.
Ahora, Galacho, en relación a esto, según tengo entendido yo, 60% de la matriz energética argentina, que además la demanda de energía crece exponencialmente, y 60% de la generación de energía es de origen...
bastante más, es cerca del 80 y pico%.
¿De combustibles
porque
fósiles?
En Argentina el 50% es gas.
Sí.
Y hay un 30 o 35% que es el resto de los hidrocarburos y un poquito de carbón.
Bueno, en ese sentido, por ejemplo, nosotros acá en Río Negro, yo he tenido la experiencia de estar en el Bolsón, donde la provisión de energía es pésima, se quedan sin... O sea, cada dos minutos se apaga la luz, se corta la energía... Todos los negocios tienen generadores domiciliarios, generadores eléctricos domiciliarios. Pero además, creo que a lo mejor ahora cambió, pero le digo que hasta hace un año, dos años era así, todo lleno de hollín, porque se generaban energía a partir de la quema de diésel.
Sí, la gran ventaja de las centrales nucleares es que no generan dióxido de carbono. Las centrales de gas, de dióxido de carbono, las centrales de diésel generan dióxido de carbono, las centrales de carbón generan mucho dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que produce efecto invernadero y es muy probable que antes de que se acabe el petróleo se prohíba quemarlo el petróleo, porque realmente las consecuencias climáticas son muy grandes. La energía nuclear, si bien produce residuos nucleares, esos residuos están mantenidos en espacios cerrados y no contaminan todo el planeta.
Claro.
Eso es una cosa que en general el gran público y los medios no conocen. Cuando se prohíbe, o la gente que está en contra de la energía nuclear, yo creo que la mayoría con buenas intenciones, tiene una información restringida y a lo mejor guiada por otros intereses, que son los intereses hidrocarburíferos, por ejemplo.
Claro, que es una industria que mueve, pero cifras monumentales.
Es de las más importantes, la segunda o la tercera o la primera, según como sea la medida, de las industrias que mueven más dinero en el mundo, ¿no?
Sí, de las industrias legales que mueven más dinero en el
mundo. Claro, sí. Sí, de las legales creo que es la farmacéutica y estas son las dos más importantes.
Sí, y dígame una cosa, Galacho, La generación a partir de... Digo, porque si tenemos una matriz que casi el 80% se corresponde con combustibles fósiles. Después hay un porcentaje de hidroeléctrica. ¿La hidroeléctrica puede aumentar?
Sí, todavía hay posibilidades de aumentar la energía hidroeléctrica. Lo que ocurre es que también tiene... Digamos, todas las energías tienen alguna consecuencia negativa.
Sí.
La fotoeléctrica tiene consecuencias negativas, la hidroeléctrica tiene consecuencias... consecuencias negativas porque, bueno, inundan regiones importantes, a veces eso es compensado por las posibilidades de riego, pero es un tema concreto.
Uh-huh.
Y por otra parte, bueno, está el tema de energía eólica, que algunos dicen que también tiene energías negativas por el ruido que generan los molinos. Y, bueno, por la interrupción en las corrientes, en las vías de desplazamiento de aves.
Uh-huh.
Y la energía fotoeléctrica, si bien es una cosa en la cual hay que seguir desarrollando, es algo que está bastante limitado. El rendimiento de las fotoeléctricas no es tan grande. El petróleo tiene una ventaja que es muy grande, que es que por cada unidad de energía que uno coloca en perforar un pozo y en extraer el petróleo, se obtienen 200 unidades de energía, que con las otras energías no es así. La nuclear, más o menos, la cosa también es similar a la del petróleo, ¿no?
Ajá, o sea, la nuclear y el petróleo podrían proveer...
se podrían complementarse, porque la nuclear puede utilizarse como energía de base.
Uh-huh.
O sea, la energía que siempre se consume, porque en una central nuclear es muy difícil entrarla en servicio y sacarla de servicio lentamente, rápidamente.
Claro.
Cuando hay picos de consumo. En cambio, una central termoeléctrica, bueno, sí es fácil de poner en marcha o detener, ¿no?
Y dígame una cosa, frente al crecimiento de primero, de la población, porque la verdad es que, no sé, en cada elección a mí me impresiona cómo crece el padrón electoral y esto refleja el crecimiento de la población. Esta población es toda una población que, por suerte, ha accedido, consume. Claro, y entonces consume y todo el mundo tiene licuadora y todo el mundo tiene teléfono celular y todo el mundo tiene, la verdad es que todo el mundo tiene teléfono celular. Es decir, que cada vez hay
más instrumentos eléctricos.
Sí, y de hecho, el otro día estaban anunciando que en la ciudad de Buenos Aires ya en principio hay estaciones de servicio que proveen energía eléctrica para los automóviles que consumen electricidad y que esta era una industria a punto de desarrollarse o que iban a estimular para que se desarrollara. Es decir, que inexorablemente habrá más consumo de energía eléctrica.
Se habla, de todas maneras, de energía eléctrica hay que generarla de alguna manera. Cuando dicen, bueno, no se va a usar más petróleo porque no vamos a tener más autos a nafta. Sí. Está bien, pero la energía eléctrica, por ejemplo, la generas con gas o con nafta o con algún hidrocarburo o con energía nuclear, ¿no?
Claro. O sea que la demanda va a necesitar una respuesta. La respuesta podrá ser con combustibles fósiles.
La respuesta será con combustibles fósiles, tiene que ser una respuesta combinada con hidroelectricidad y además con nuclear. Digamos, en contra de lo que todo el mundo supone, la energía nuclear no es tan riesgosa, porque desde el año 60, ahora son, digamos, en 60 años, solamente en el mundo hubo 3 accidentes nucleares, uno en Estados Unidos, uno en la Unión Soviética y otro en Fukushima. Así que uno fue en Pensilvania en el año 79, sí. Después el de Chernobyl en el 86 y en 2011 la catástrofe climática en Fukushima, que además fue por un problema de ahorro de dinero, porque los reactores se instalaron en un nivel bastante bajo. Ajá. Y entonces por eso llegó el tsunami, si lo hubieran instalado en un nivel más alto, eso no.
Y en este sentido, y no es por desmerecer estos accidentes que fueron terribles, si uno pudiera, o existe la posibilidad de relevarse, ¿qué es más dañino, si la generación de dióxido de carbono permanentemente o la posibilidad de un accidente nuclear? Está claro que nadie quiere ninguna de las cosas.
La posibilidad de un accidente nuclear es como la posibilidad de un accidente en un avión. Ajá. Y si uno sale en la calle en Buenos Aires, no sé cómo es Vietnam, porque he pasado nomás como casi como turista, sí. Pero si uno sale a la calle en Buenos Aires tiene una posibilidad muy grande de tener un accidente de autos. Si uno toma un avión, hay un accidente de avión una vez cada 2 años o 3 años que sale en todos lados.
Sí.
O sea, el riesgo es la posibilidad de que uno tenga un accidente y la gravedad del accidente.
Claro.
En el caso de las centrales nucleares, la gravedad de los accidentes es grande, pero la posibilidad de que ocurra uno es muy pequeña.
Y en este caso podríamos decir que con una central nuclear uno puede existir el riesgo de un accidente. Ahora, con el caso de la generación de dióxido de carbono, inexorablemente
estamos contaminando el ambiente.
Galacho, le agradezco muchísimo por su tiempo. Lo vamos a volver a molestar más adelante para seguir informándonos sobre todo esto y sobre el proyecto de la CONAE.
¿Cómo no? Yo trataría de ponerlo en contacto con el doctor Baroto.
Bueno, muchísimas gracias. Que tenga un muy buen día. Chau,
gracias,
hasta luego.
Gracias.
Gracias. Adiós.